Nuestra escritura será de Eclesiastés 12, se pone de pie para lectura la palabra. Acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos placer. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y las nubes vuelvan tras su lluvia. El día cuando tiemblen los guardas de la casa y los fuertes se encorven, las que muelen estén ociosas porque son pocas, y se nublen los que miran por las ventanas. Cuando se cierran las puertas de la calle por ser bajo el sonido del molino, y se levante uno al canto del ave, y las hijas del canto sean abatidas. Cuando también teman a la altura y a los terrores en el camino, y florezca el almendro, se arrastra la langosta, la alcáparra pierda su efecto, porque el hombre va a su morada eterna mientras los del duelo andan por la calle. Acuérdate de él antes que se rompa el hilo de plata, se quiebre el cuenco de oro, se rompa el cántaro junto a la fuente y se haga pedazo la rueda junto al pozo. Entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el Espíritu volverá a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. Esta es la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Buenos días a todos. Es bueno estar de nuevo después de salir de viajes. Mi esposa y mis hijos están en Inglaterra y regresan mañana. Así que tenemos un par de semanas de vacaciones donde hemos hablado en London. Hemos predicado mucho por allá. Así que oremos juntos en esta mañana. Señor, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables y aceptables delante de ti, oh Señor, nuestra roca y nuestro redentor. Amén. La semana pasada, el pastor David concluyó nuestra serie en los 10 mandamientos. ¿Cuántos de ustedes han apreciado esta serie en los 10 mandamientos? Me encanta ver a más de 5, qué bueno. Creo que fue uno de las mejores series que hemos tenido como iglesia en los últimos años. Así que ahora comenzamos nuestra serie en las sesiones de evangelismo como iglesia. Pero pienso que es muy importante porque este año estamos buscando como iglesia y siempre deberíamos estar envueltos en evangelismo. El cristiano no tiene ninguna elección aparte de compartir el evangelio. Somos un trabajo de manifestación del evangelio y respondemos al evangelio por medio de compartir a Cristo con otros. Así que reconocemos esto, pero este año en particular buscamos un liderazgo como iglesia para estar enfocado en varios aspectos de la vida de la iglesia en compartir el evangelio. Estas pequeñas pocas semanas tendrán una oportunidad en particular de enfocarnos en aquellos que tienen preguntas, que vienen preguntando o requiriendo o están requiriendo información sobre el evangelio. Así que hemos pasado 5 años y medio como iglesia enfocados en el evangelio, línea por línea, precepto por precepto, enseñando las escrituras, y continuaremos así como iglesia, porque eso es lo que creo que como iglesia somos llamados a hacer. Esta semana nos enfocaremos específicamente en aquellos que no conocen a Cristo. El beneficio de esto es de que no solamente tendremos la oportunidad de traer y decir ven y mira a nuestros amigos y vecinos, colegas Pero nosotros también como cristianos tendremos el ánimo de refrescarnos, de oír el Evangelio y aprender un poco más del proceso de cómo compartir y defender la fe. Recuerda que no solo proclamamos el Evangelio, sino también lo defendemos y lo proclamamos. Me recuerdo yo de mi primer libro que escribí, que se llama Buscando la Verdad. Y es el fundamento de lo que estaremos hablando en estas pocas semanas que vienen. Si tú no tienes una copia de este libro, levanta tu mano, por favor. No te avergüences, levanta tu mano. Qué vergüenza por ti. No, mentira. Bueno, haré que estos libros estén disponibles para la próxima semana. Pero no trates de leer mucho, por favor. Estaremos lidiando con algunas cosas de esto. Así que hemos leído Eclesiastés 12, o al menos los primeros 8 versículos, en la literatura de la sabiduría de Eclesiastés. Eclesiastés se lee como una literatura existencialista, pero vemos que unos cuantos años atrás no existía el existencialismo, porque el escritor estaba explorando el significado de la vida hacia el mundo, particularmente en las líneas previas. ¿Qué pasaría si vivimos en referencia a Dios? ¿Es esta Biblia la respuesta en términos de vida, de dinero? ¿O qué trata de decir este escritor? Pero en este capítulo 12 él nos da una descripción poética de llegar a ser viejo. Este es particularmente algo muy interesante, porque cuando estaba en Inglaterra me sentía como en la Era Media. Pero estoy seguro que los 40 han sido buenos. Así que todos llegamos a ser viejos, de una u otra manera. Y el escritor dice: acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas: no tengo en ellos placer. Bueno, antes que se oscurezca el sol y la luna y las estrellas y las nubes vuelvan tras las lluvias. Lo que significa es que aún, acuérdate de Dios mientras ves. O algunas condiciones malas que te impiden ver. En el día, cuando tiemblen los guardas de la casa y los fuertes se encorven. Eso es cuando tus piernas se debiliten. Cuando tú ya no puedas caminar o correr en la manera que solías hacerlo. Las que muelen a estas óseas, porque son pocas, y se nublen los que miran por las ventanas. Así que harán días en que ya no podrás ser fortalecido en los huesos, o algunos experimentarán ir al dentista mucho, donde los dentistas te darán implantes y todo ese tipo de cosas. Y estos, aquellos que miran a través de las ventanas, dice, cuando se nublen las cosas, esto significa cuando ya no puedas oír mucho. Cuando tu vista se ha ido y necesitas a veces escuchar poco o escuchar mucho a veces, porque ya tus oídos se han ido. O a veces dices: baja el volumen del televisor porque está muy fuerte, pues ya no distingue los sonidos, ya no puedes oír tan bien. El sonido de tus oídos han ido. Y en momentos terrificantes de nuestras vidas, donde envejecemos y nuestros deseos fallan también, y tropezamos y tenemos también deseos sexuales y todo ese tipo de cosas desaparecen, donde el hombre va a su casa eterna, recuerda tu Creador, dice, antes que se rompe el hilo de la plata, se quiebre el cuenco de oro, o se rompe el cántaro junto a la fuente y se haga pedazo la rueda junto al pozo, todas estas son imágenes de muerte. Alguno en el mundo anciano, antiguo, solía decir que el mundo, que la persona y su cuerpo está conectado a un cuenco de oro. Ambos son imágenes antes de morir. Hace muchos años atrás estaba predicando en una conferencia. La mujer vino a mí, no sé si te he dicho esta historia antes, pero ella dijo: habla con mi esposo, no es un cristiano. Lo traigo aquí cada año y él está peor y peor. Bueno, dije, él quiere hablar conmigo. Bueno, hablaré con él, pero está dispuesto a hablar conmigo. Pero ella me dijo, ¿tú puedes hablar con él? Y dije, sí, claro. Así que el día siguiente, ella dijo, mi esposo quiere encontrarse contigo. Así que me senté un rato con él antes de la predicación. Le pregunté sobre sus creencias y convicciones. Y él siguió por la siguiente hora a preguntarme cada pregunta apologética que tú puedas pensar. Él levantó muchas preguntas y excusas por el cual él no creía el Evangelio y cómo él no ha venido a Cristo a ser rodeado ni a creer en la Escritura. Y yo traté de mis mejores habilidades de responderle a él. Y después volvimos a la primera pregunta que él hizo. Y yo le dije, mira, el tema aquí es, no es que la fe cristiana no tiene habilidades intelectuales. La Escritura nos dice que se nos ha dado 70 años de vida y fuerza, otra vez algunos un poco más. Yo estaba en esa vez en mis años 20, y yo le dije, imagínate que de acá a 17 años tu vida ya sea más acortada. Imagínate un miércoles en la mañana y él estuviera en sus 60. Y yo te decía, mira, imagínate que es sábado de la noche, que el sábado de la noche fuera tus 67 años, el domingo es el día de tu muerte. ¿Cómo lidiarías con el reto? Con el reto que Dios te da ahora, el Evangelio. Era un tiempo perfecto para él. Así que salimos para una cena. Esto era un viernes. El sábado en la mañana, yo estaba después del servicio caminando y él estaba sosteniendo su mano de la esposa que él caminaba para la comunión. Y después del servicio, él vino a mí y me dijo que le había dado su vida a Cristo. Y te digo esta historia simplemente porque hay un tiempo para investigar, y esta es ahora, dice la Biblia, es ahora. Y es mejor lidiar con estas preguntas ahora, mientras estamos jóvenes y mientras tenemos fuerza, antes de esperar cuando ya es demasiado tarde. Blaise Pascal, el gran apologista de los siglos XVII, dijo estas cosas. Para conseguir lo mejor de la vida, los grandes asuntos tienen que ser dados pronto. Las cosas tienen que ser pensadas dos veces para poder conseguir lo mejor de la vida. Hay tiempo que debemos considerar las cosas, porque hay personas que pasarán meses jugando golf y gastando sus dólares y años en placeres diversos, horas incontables delante de las pantallas, viendo películas, televisiones y dramas, y casi no hay tiempo en las cosas más importantes o preguntas importantes. La distracción es, dice Pascual, ha llegado a ser la más grande dificultad respecto a lo que se trata el Evangelio. Entretenimiento y la dificultad ha desviado a las personas de las preguntas más importantes que deberían lidiar. Una vez un profesor estaba enseñando una clase, por ejemplo, y le preguntó a la clase, ¿cuál es la diferencia entre ignorancia e indiferencia? ¿Cuál es la diferencia entre indiferencia e ignorancia? Y un niño dijo, no, no sé, no me importa. Así dijo un niño, no sé, no me importa. Este es el problema de nuestra cultura hoy. No es largamente que las personas no sepan sobre la fe cristiana y digan, no estoy interesado, lo consideraré. Sin embargo, dicen, no, no sé, no me importa. Hay mucho entretenimiento que hacer. Hay muchos que hay entre nosotros que encuentran más fácil hacer estas cosas cuando se van de vacaciones o están tomando una caminata al lado del mar. Una de las cosas que Jenny y yo solíamos hacer en Inglaterra era caminar en los lagos. Ahí había unos montes también altos donde tú podías alcanzar las alturas de estos montes, y caminábamos en este largo distrito. ¿Por qué es que las personas, por qué se ponen zapatos de caminar y se ponen una mochila y pasan todo el día tratando de llegar a la punta del cerro o del monte? Y tú dices, sí, bueno, es para hacer un largo ejercicio, sí. Lo hacemos porque queremos disfrutar de la vista. Hay una recompensa que al final de haber escalado, hay una satisfacción de mirar hacia abajo y ver donde tú estuviste antes, o ver a las personas, ves todo el punto de vista desde las alturas. O unas veces cuando las nubes están claras, tú llegas a ver lo que deseas ver. ¿Cómo podemos ver las cosas? ¿Cómo vemos las cosas? Afecta nuestra percepción en la que vivimos. Créalo o no, lo que un apologista dice, que si tú has crecido en el campo, en un lugar tropical de mucha lluvia, como el África, por ejemplo, y nunca has estado fuera de eso, tú piensas que el mundo es así, y te toca al cerebro tiempo para poder salir de ese clima. Tienes que ir 10 pies hacia arriba para poder ver la jungla. Se nos ha dicho que tomas muchas veces para que el cerebro pueda recibir perspectiva diferente de lo que ya hemos vivido, porque hay diferencias y tiempos de donde vivimos. Lo mismo es con nuestro pensamiento y nuestras mentes. Nuestro punto de vista mental es en el cual razonamos sobre el mundo, sobre vida y muerte. Este es nuestro punto de vista. Y si no damos estas preguntas claramente hacia seres y pensamientos, somos como personas que viven encarceladas, que no tenemos ninguna perspectiva de otros lados. Nunca preguntamos estas preguntas tan importantes, los cuales nos confrontan con los reclamos de Jesucristo. Todos tenemos un punto de vista, una perspectiva de la realidad, sea que sea buena o sea mala, verdadera o falsa. Ni siquiera la hemos identificado. Es un punto de vista por el cual miramos el mundo y entendemos todas estas preguntas. Es aquello punto de vista que nos permiten ver todo. Una de las ilustraciones que me gusta dar en términos de trabajo es como ahora, mientras los años han pasado, muchos de nosotros empezamos a necesitar glasses, lentes, para tener una mejor visión. El punto de vista es como esto, como los lentes, es algo con lo que tú ves el mundo. Son ciertas creencias de la realidad con las cuales tú ves el mundo, con las cuales nosotros vemos todo lo demás. En formas de formas de vida para nuestro entendimiento. Bueno, cuando yo era un niño, me gustaba tener un crossword puzzle, que se llama un rompecabezas, donde los museos de niños allá en London solían ir Ellos me decían, mi mamá ha tomado una foto de tu bicicleta. Y decías, ¿qué quiere decir? Porque estábamos en el museo de niños, de juegos. Y había un chopper ahí. Era un juguete largo así para poder golpear. Yo no puedo creer que estaba en el museo de niños eso. Bueno, cuando era un niño, otra cosa que solía hacer en un museo era que había un rompecabezas de Jigsaw. Cuando había un juego de niños ahí. Con el rompecabezas de Jigsaw, ¿qué es lo primero que tú hacías? Hacía los lados primero, de afuera, para que así, una vez que ya tú tienes el marco, empezabas a llenar la foto. Si tú volteabas el rompecabezas, encontrabas las piezas boca abajo, y comenzabas por el comienzo, y empezabas por el medio, te tomaba mucho tiempo para completar el rompecabezas, ¿verdad? Bueno, ese es como nuestro punto de vista es, tenemos un punto de vista sobre este mundo, y sobre las cosas y realidades. Algunas personas creen en cosas muy diferentes. Es sorprendente cuando pasas tiempo en universidades, o en media, o en la tecnología, donde hay muchas personas que no son cristianas, tienen realidades ridículas sobre el mundo. Su racionalismo está marcado por esas cosas. Volviendo un poco atrás, hay una historia sobre la verdad y lo sorprendente, donde los Estados Unidos, en Alabama, unos residentes hacían los reclamos donde ellos les proclamaban la liberalidad y ellos venían a los cementerios y era un hombre muy largo, muy ancho, convenía con personas y habían rumores que estas personas traían rumores sobre las tumbas y situaciones. Y entonces cuando tú lees esta historia, ves algunas de estas historias, como en el Chopper Drummer, de cuentos, de historias, de pueblos, y son revistas tan ridículas, de historias ridículas. Es un tipo de cosas. Una vez cuando leemos historias como estas, llegamos a guardar esto como una ficción, porque no creemos que vengan bananas voladoras, que vengan y caigan en los cementerios o en los pueblos. Este es un punto de vista de historia, de cuentos. Bueno, es sorprendente también en lo que la persona puede creer y las personas no pueden creer, basado en asunciones que no son reales. Mira lo que venden en los libros y las historias, en los psiquis, en los psicológicos. Libros sobre identidades de géneros. Y ahora puedes ver también eso en el Facebook. Se supone que debe ser un mundo de racionalismo. De razón. La razón debe ser creíble. Debe tener credibilidad. Las personas deben rechazar cosas sin aún considerarlas. En los tiempos 1887, el Parlamento de Inglaterra, me recuerdo que ellos concluían diciendo, es suficiente para nuestros amigos del Atlántico que ya estamos nosotros atentos a todos los moveres científicos. Bueno, el prejuicio, el orgullo, la ociosidad y el pecado, todos estos juegan una parte en lo que podemos aceptar o rechazar, en nuestra creencia. Es importante que tú retes a tus amigos y a tu familia y a tus compañeros sobre todas estas cosas. Cuando Galileo pensó que la Tierra era estática, Galileo mostró que no era así. La iglesia, de acuerdo a la historia, pensaban que era un mito, pensaban que estaba establecido esto, y todo esto estaba establecido por Ptolomeo. Pero vino Galileo y dice, esto no es así. Y la historia de la religión estaba sostenida a eso. Para poder ilustrar un poco cómo esto fue, déjame ponerlo de esta manera. Había un hombre, no me gusta decir un chiste domingo de la mañana, pero no es así. Había un doctor que él creía que estaba muerto. Y su esposa insistía que él tenía que ir al doctor. Pero ella quería salvarlo a él y salvar a la familia. Quería salvarlo ahorrarlo de las cuentas de un psiquiatra. Pero lo llevó al doctor y le habló el doctor sobre esto. Bueno, cuando fue a la cirugía, el doctor le dijo, doctor, ayúdeme por favor. Entonces, le decía él, los muertos sangran. Y el hombre lo pensó por un momento. Veía la circulación de la sangre. El hombre no puede sangrar. Y el doctor, entonces, le tiró un golpe y el hombre sangró. Y dijo, wow, esto es increíble. Los hombres sangran después de todo. Ahora, no hay ninguna exageración el decir, hay personas quien puedes mostrar las evidencias en la cara, en creación, y aún no se pueden mover de sus falsas asunciones. Es el poder de la presuposición. Pero si somos personas que estamos interesadas y creemos en Dios, hay tal cosa como verdad. Entonces la verdad importa sobre todas las cosas, sobre nuestra consideración. La idea de que no hay verdad es imposible. Una persona dice, yo no creo en la verdad absoluta, y la verdad es que eso es cierto. Tú no puedes escapar la idea de la verdad, porque cuando las personas hacen una forma de aserción, están haciendo un reclamo sobre la realidad. No, yo no creo en la verdad absoluta. Pues, ¿o es eso relativo o absoluto? Es eso absoluto. No existe ninguna posibilidad de escapar a la pregunta de la verdad, si existe la verdad. Y la realidad es de que si ahí existe, no existe ninguna verdad de la realidad. Y si esto es verdad, para todos nosotros significa de que no hay ningún tipo de contentamiento o verdad absoluta. Y al final no podemos tener ningún tipo de conocimiento de nada. Si no existe una historia real sobre el mundo, si no hay un contexto objetivo de vida, entonces no hay ninguna posibilidad de tener conocimiento. Estamos solamente nadando y nadando por alrededor y vagando nuestras mentes. Solo porque la verdad hoy en día es disputada, no significa que no pueda ser encontrada. La verdad en el final requiere un Dios, porque requiere un contexto absoluto y objetivo. Necesitamos la revelación de Dios como un fundamento para el conocimiento. Así que pensaremos que esto suena como mucho trabajo, todo este pensamiento. Pero es tan importante que cada uno de nosotros tome el tiempo, aun como cristianos, para pensar sobre lo que creemos y por qué. Una de las razones por esto es porque como nosotros vemos la vida, me da significado, valor y propósito para cada cosa que haga en mi vida. En otras palabras, lo que creemos determinará cómo yo me voy a comportar. No solamente es un juego intelectual o jiu-jitsu cristianismo gimnasia mental, sino que lo que creemos al final gobernará lo que hacemos o nuestro comportamiento. Por eso las ideas siempre tienen consecuencias en nuestras vidas. Por eso es importante que cada aspecto de tu vida, que entendemos que lo que creemos como cristianos sea aceptable por nosotros mismos. O unas personas creen que nunca más se le ha entendido la palabra, nunca más se le ha enseñado la palabra de Dios, pero es importante ser enseñado para entender. Hay, en otras palabras, lo que tú llamas en un contexto de principios en nuestras vidas. Esta es la creencia de comportamientos que son apropiados o inapropiados, correctos o falsos, sobre lo que creemos sobre el mundo. Así que tú puedes ver esta cultura y decir, este mundo se ha ido abajo. Pero para aquellas personas, que lo que están haciendo es completamente lógico. Hace sentido todo lo que hacen. Cuando para otros es ilógico. Porque en términos de su contexto, es el contexto en los que ellos creen, como viven sus vidas, está correcto. Y creen que los desarrollos de la cultura son progresivos y son buenos. Trataré de ilustrarte un poco. Si tú crees que este mundo y que todo lo que en él hay originó de una confrontación de evacuamiento sin Dios, sin mente, sin propósito, sin diseño, de un simple bim bam, entonces, si este es el contexto principal de tu vida, si esta es la historia que tú crees de la realidad, entonces no existe realmente diferencia, ni cualidades, ni distinciones en la creación. Yo estoy relacionado a algo que no tiene sentido, que se desarrolló o evolucionó del océano. Yo puedo decir que yo soy diferente a esto, pero yo no puedo decir que algo es mejor. La naturaleza es todo lo que hay. Si esto sucede en la naturaleza, es hermoso. El hombre es parte de la naturaleza, así que todo lo que haga es bueno. Las distinciones artificiales entre hombre y mujer, esposos y esposas, bueno, todo esto solamente debe ser consecuencias sociológicas, ideas que están opuestas a este mundo que está evolucionando y evolucionando, simplemente está estando más, porque no hay nada objetivamente verdadero sobre el mundo. Así que lo que continúa en esta cultura hoy en día es perfectamente racional y lógico para muchas personas, si este es el contexto. Ponlo de esta manera. El lugar apropiado para hacer hecho es como una caja. No es aquí un domingo en la mañana. Esto será considerado que los diáconos te lo han encontrado para ti, porque socialmente entendemos que este no es el contexto para desnudez. Pero por otro lado, tú y yo descubrimos que los esposos y las esposas sabemos que deben estar vestidos para ser como personajes de una familia, que están gobernados por un pensamiento. Mi esposa estará asustada si ve que hay desnudez, por ejemplo, en toda la casa, porque en el contexto determina el pensamiento adecuado. Piensa, por ejemplo, en el contexto de toda la existencia de las vidas. ¿Hay un Dios o no hay un Dios? ¿Ha hablado o no ha hablado? ¿Ha definido todo o no? Ahora quiero que tú veas y entiendas que si tú crees esto o no, y esto va a determinar cada aspecto de tu vida. Hay cada tipo de preguntas importantes que debemos afirmar. Así que queremos ver cuál es el significado de lo que es verdad, ser seres, significa ser un ser humano sobre la vida, cómo debemos vivir cuando morimos y todo esto. Creo que la mejor manera de resumir todo esto es de que hay preguntas importantes que se deben responder. El origen, de dónde venimos, significado, cuál es el significado de la vida, moralidad, cómo debo vivir y el destino. ¿Hay o no hay Dios? Hay una forma muy sencilla de resumir. origen, moralidad y destino. Tú puedes poner todas estas preguntas a los hombres en estas formas simples de preguntas. Y en verdad al final, lo resumiré, hay dos maneras de ver a esto. Hay dos maneras en lo cual el pensamiento humano ha visto esto. No es tan complicado. La Biblia lo llama idolatría, en pocas palabras, pero en verdad los dos puntos de vista donde vemos que pensamos que hay un, este es un mundo, sabemos que es un mundo personal, no hay un Dios personal, o no hay Dios y este es un universo impersonal y está despersonalizado todo. Si tú confrontas, por ejemplo, los pensamientos, uno de estos presidentes, por ejemplo, estos pensamientos de los presidentes, hay dos preguntas, hay dos formas de responder a las preguntas. Si ambos podemos ver cómo se crearon estas montañas y pensamos que esto evolucionó, fue creado. Una es una explicación personal sobre la montaña y la otra es una forma impersonal. Estas son las dos maneras en cómo el pensamiento humano ha visto al mundo. Uno envuelve propósito, diseño, el plan y el diseño, y el otro no. Hay una manera más mala de explicar esto, no tan mala, que debo compartir contigo. Hay otro niño, por ejemplo, con un rompecabezas, que lo he puesto más simple, como lo puse en esta mañana. El rompecabezas del niño, ¿recuerda cómo se conectaban los rompecabezas? Cuando un niño está aprendiendo a dibujar, aprendiendo a entender formas y todos estos, para armar los rompecabezas, algunas veces los rompecabezas de los perros, sabemos que se conectaban, que se deberían conectar los unos a los otros. Pero la idea principal es que cuando el niño está armando el rompecabezas, ve a todos estos perros, ¿qué quieren decir con esto? Que quería armar, había un significado, había una relación entre todos estos perros en las páginas, en los rompecabezas. Así que el niño toma un lapicero y conecta a los perros y ve la casa, ve el carro, o una jirafa, o todos los animales juntos. ¿Cómo es esto que ellos han descubierto el significado? Es muy simple. Había un autor del rompecabezas, había una intención, un diseño, un plan, así que cuando ellos encontraron el hecho, ellos experimentaban, ellos descubrían el significado de por qué estaban ahí, y lo descubrían de el propósito de esa imagen. Otra manera en ver el mundo es sugerir de que no hay diseñador de rompecabezas, que todos los aspectos de nuestra vida son solamente cosas por casualidad, por chances, no hay propósito en nada. Así que cuando vienes a este rompecabezas como está, tú le das significado, tú no lo descubres. No hay ningún significado ahí. Todos son imprevio. No hay algo preestablecido. Tú le das significado. No hay significado. Pero tú puedes pretender que hay uno. Tú puedes unirte a estos rompecabezas de una u otra manera. Tú puedes unir de otra manera. O este hermano de otra manera. Todos le podemos dar diferentes tipos de propósitos cuando venimos en términos del universo. Podemos decir que no está estructurado el universo y decimos que los aspectos de nuestra experiencia no tienen ningún tipo de propósito al encontrar el universo. Es la única de dos maneras en la cual vemos el mundo. Así que cada significado que tú le das a este caos en particular puede ser lo mejor para ti. Y esto es subjetivismo. Todo para un momento particular, eso es relativismo, que esto destruye el verdadero, la misma idea del conocimiento. Si tú sigues a Jesús, hoy esto es amoroso, sí, qué bien. Tú vas a la iglesia, qué bueno, si tú trabajas, si esto funciona para ti, qué bien, yo voy a jugar golf, o yo voy al cine, y la gente piensa que están haciendo un tipo de reclamos. Hay todo tipo de argumentos que me gustaría darles, que los cristianos usualmente han presentado la verdad de Dios y Jesucristo por muchos años. Algunos tienen muchos valores, algunos no. O hay un Dios personal o no hay un Dios personal, que todo es hecho por chance. O descubrimos verdad, origen, moralidad, valor, o simplemente vivimos nuestra propia ilusión. El problema con confrontar la fe cristiana es el reclamo de que Dios es el autor, que nosotros realmente solamente podemos descubrir su significado en él. Pues no me gusta este tipo de Dios, dicen muchos. Bueno, no hay otro Dios. No hay ningún otro Dios. Y este es el tema. No existe otro Dios. Existe otro Dios, ¿y qué tal sobre otro punto de vista de las religiones? Bueno, gustaría, pero todo ello es que muchos de ellos no creen en Dios, son ateístas, o tienes el punto de vista judeo-cristiano que está en la Biblia y la Escritura, o cultos heréticos que son dados como por ejemplo el Islam, el arrianismo, o tienes pensamientos impersonales que no creen en un Dios soberano y creador de la creación. No nos gusta este Dios porque no nos gusta la idea de autoridad. Queremos autonomía. Autonomía significa autoley. No quieres tener ley sobre tu vida. Dios es el autor de todas las cosas aquí. El creador es creador y sostiene todas las cosas. Él define todas las cosas y el significado de las cosas. Y en eso puedes descubrir tu verdadera humanidad. Y muchas veces en autonomía queremos ser señores de nosotros mismos. Mientras miramos, vemos mucha desilusión en los políticos, en la iglesia, en autoridad en general. Las personas se encuentran decepcionadas, desilusionadas, los avances tecnológicos y en todo, mientras que eso nos viene transformando en personas espirituales vacías. Por eso que las personas se van a terapias, a yoga, misticismo y todo esto, porque ellos se sienten tan vacíos a pesar de todos los confortes que tienen en sus vidas, todos los desarrollos y las maneras tecnológicas que hay, que uno detrás del otro se ven deprimidos. O como estos caracteres, o estos personajes de los cines, cantantes, se encuentran vacíos a pesar de todo lo que tienen. Las personas que son de esta cultura idealizan todo porque se encuentran influenciadas en el dinero y quieren tener un reconocimiento público y exponen su miseria en público también. Y las personas no saben cómo vivir y viven en un gran vacío. No voy a describir la condición de nuestra cultura hoy en día, porque como vemos que Canadá tiene uno de los más grandes incidentes de crímenes policiales, donde hay tráfico de niños y todas las leyes a favor de prostitución, nuestra cultura es un gran, tiene un gran pecado de pornografía y todo esto, y muchas cosas que se pueden decir sobre esto, y tenemos que llegar a estar acostumbrados a la maldad. Y a veces ni lo sentimos, tan normalmente lo hacemos. Y nos preguntamos, ¿qué pasa con este mundo? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es el problema? Bueno, este es un buen lugar para empezar. Porque aún cuando los no creyentes, como Sócrates y los no creyentes griegos, no encontraba propósito para vivir. Y esto es lo que vamos a hacer en estas próximas semanas y nos llevará hacia la Pascua para responder algunas de estas preguntas sobre la fe. Se nos permite ser honesto y responder todas estas preguntas, aún a nosotros que somos cristianos. Por ejemplo, la industria del pop que viene dominando nuestro pensamiento, y las personas quieren aprender el valor sobre lo que ven en la televisión. Es muy usual. Hay un poco tiempo para el pensamiento, decimos nosotros, y tenemos en algunos aspectos tomar unos pasos atrás y preguntarnos estas preguntas que nos hemos hecho cuando éramos niños. Cuando crecíamos, yo era un niño y crecía y crecía y me comencé a equipar de conocimiento. Allá en los tiempos tempranos, las cosas que los niños hacen muy usual y es muy irritante es que preguntaban por qué a todo. Ellos quieren una razón por todo. Quieren hacer todo, ellos quieren describir todo. Quieren que se les describa todo, quieren que se les explique todo. A veces tenemos que ser pacientes, algunas veces decimos porque así lo digo. Porque al final, si tú preguntas mucho, mucho, tienes que venir al punto de origen y decir, bueno, porque así lo digo yo. Autoridad de nuevo. ¿Quién es el que dijo, porque así lo digo en el mundo? Una personalidad de media, una personalidad de la tecnología, del medio, un personaje de televisión. Cuando somos niños tenemos que confrontar y ser confrontados por estas preguntas. Uno de los libros que sería relevante para cuando vienes a la iglesia, el libro que realmente nos confronta con todas estas cosas, es la Biblia. Y la persona en el centro de la Escritura es Jesucristo. No hay ningún mensaje que se hable con más relevancia, que no sea la Biblia y la Palabra de Dios. El opuesto a escaparse de la realidad. La Biblia no se escapa de la realidad, te habla la realidad. La Biblia nos presenta a nosotros como la enseñanza sobre un Dios personal que nos llama a razonar con Él por ciertas cosas en nuestras vidas. La Escritura nos dice así, ven y razonemos juntos, nos dice. En el libro de Isaías, capítulo 1, por ejemplo, la Biblia no está asustada sobre el pensamiento y la razón o preguntas. Nunca ha sido. Tú piensas que era un error, un accidente, que la fe cristiana haya encarado el paganismo y la era grecorromana del paganismo y todas esas eras. No es así. Porque la fe cristiana y los cristianos apologistas de la era temprana siempre venían a la esfera pública y debatían y nunca estaban asustados sobre las preguntas. Jesucristo, ustedes veían que Él era el mismo cuerpo de la verdad, la carne, la palabra hecho carne. Él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no hacía sentido dramático, sino que él no decía, yo conozco y he escuchado la verdad, no. O yo he oído la verdad, no. Él decía, yo soy la verdad. Yo estoy encarnado, la verdad encarnada en cuerpo. Y él estaba en el lado de la verdad. Esta nueva vida que Cristo llamaba a todos, es llamado hoy cristianismo. Al principio se llamaba el camino por los judíos críticos tempranos, pero en el siglo primero se veía como una forma despectiva. Se le llamó cristianos, ya seguidores de Jesucristo. Y dada la noción de los reclamos de Cristo, veremos que este mensaje se para de pie como único entre todos los mensajes. Es absolutamente imposible ser neutral sobre el reclamo de la Biblia o ser neutral sobre el reclamo de Jesucristo. Es imposible ser neutral. No podemos ser algo que podamos decir, bueno, esto no importa ya. C.S. Lewis, por ejemplo, un apologista inglés, en el último siglo decía sobre el cristianismo, si es falso, es de no importancia. Pero si es verdadero, es de importancia infinita. Lo único que no puede ser es moderadamente importante. Es por eso que estas preguntas tienen que ser confrontadas. Si es falso, no tiene importancia. Si es verdadero, es infinitamente importante para cada cosa de nuestra vida. Matthew Paris, un gran economista, también dijo esto y entendió estas implicaciones. Él no era cristiano, pero él decía, si yo creo que lo cristiano dice sobre la posibilidad de no Dios, yo tiraré mi trabajo y dejaré mis posesiones y dejaré mi familia y me iré al mundo con mis pasiones y deseos y reaccionaré con otras personas y diré que soy capaz de no entender a cada uno lo que dice en la Biblia y pasar estas horas y horas estudiándola. Este no es un creyente. La Escritura no te dice que hagas todas estas cosas que este hombre estaba diciendo para llegar a ser un cristiano, sino que un buen cristiano crea, y esto afecta a nuestro comportamiento, y esta es una importancia muy importante para nuestras vidas en todas las áreas. El reto para nosotros entonces es dado a nosotros en el libro de Eclesiastés. Recuerda a tu creador ahora, acuérdate de tu creador ahora, en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos placer, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y las nubes vuelvan tras la lluvia. Antes de todo esto, acuérdate de tu creador. Oremos juntos. Padre Santo, te agradecemos que tú te has revelado a ti mismo hacia nosotros. En la creación que nos rodea, en la que vivimos diariamente, en las convicciones que tú has puesto en nuestras vidas y nos has convencido, Señor, de nuestro mal actuar, en la persona y en la vida de Jesucristo. Aquí, Señor, oímos tu palabra. Abre nuestros ojos y abre nuestros corazones para que podamos entender quiénes somos. Para la gloria de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.